Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta, como todos los días. Y nosotros ya estamos listos para poder continuar esta semana. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén, amigos, amigas, familia. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en la internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos también en la página de EWTN.com en español, en la sección de radio o central de podcast. También estamos con un gran equipo que todos los días nos permite estar al aire. Ahí en Alabama, en el Estudio 4, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. También en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y pues tenemos la bendición de estar ya con nuestro invitado el día de hoy, José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN en España y también pues escritor, conferencista, empresario y pues muchas cosas más, pero un buen amigo y una bendición compartir contigo de nuevo, José Carlos. Ahí parece que no lo escucho todavía, pero en un momento lo vamos a tener, que parece que tiene un poquito de inestabilidad en la señal, pero ya estamos listos. Bienvenido, José Carlos. Parece que todavía no está, lo vamos. Ahora sí, ya nos escuchas, José Carlos.
Sí, se va y se viene. Carlos, no sé qué pasa hoy, yo creo que es, debe ser el frío aquí en Madrid.
Sí, no, me imagino. No, pero qué bueno que ya te escuchamos y gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida para presentar este nuevo libro que, bueno, el primero que has tenido de evidencias científicas sobre la existencia de Dios ha sido un éxito y ahora sacas este nuevo libro sobre las evidencias de que Jesús es Dios con toda esta oportunidad de divulgar los últimos descubrimientos, investigaciones y toda una reflexión muy interesante y completa sobre estas evidencias de que Jesús es Dios y creo que es una bendición platicar sobre eso el día de hoy y te invito a que pues, nos pongamos en manos de Jesús precisamente con esa fe que tenemos que es Dios, Hijo de Dios, parte de la Santísima Trinidad, y creo que pues ponemos nuestra oración y nuestro corazón pidiendo por este proyecto nuevo que estás lanzando a través del libro y por toda la bendición que vendrá en tantas personas que reencontrarán la fe gracias a esta reflexión y todos estos contenidos que tienen una base de investigación, de descubrimientos científicos y de todo este contenido de fe. Vamos a ponerlo en manos de Dios, ¿no? Junto con todo nuestro programa, en nuestro momento diario de intercesión familiar, lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayudas respondiendo en el Padre Nuestro, José Carlos, y nos ponemos desde el corazón de Jesús a nuestro Padre Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. En este momento ponemos aquello que más anhelamos pedir a Dios. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia por los vivos y los difuntos, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar y a cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total, como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, José Carlos, por compartir este nuevo libro. En verdad que estoy muy agradecido de que nos regales este tiempo y pensar que, bueno, este ejercicio de investigación que haces para compilar todos estos libros y dar esa divulgación, porque pues muchas de las cosas que vemos hoy en los medios tienen que ver con investigaciones a veces falsas, con contenidos que se distorsionan, especialmente entre aquellos no creyentes, y hacer este tipo de apologética y de llevar pues toda esta documentación científica, estas evidencias de que Jesús es Dios, se me hace espectacular. Muchas gracias, José Carlos, y platícanos cómo te está yendo al sacar este nuevo libro.
Pues una vez más, Carlos, muchas gracias por tenerme. No está estable, porque estaba hablando con Jorge, entonces de vez en cuando se va. Yo voy a intentar escuchar tus preguntas y contestarlas, pero me van a disculpar tú y tus oyentes si en algún momento se corta porque, pues no sé, el teléfono no está funcionando hoy como debería. Pero vamos, te contesto.
Pues vamos, creo que se ha cortado de nuevo.
Era, sí. Vale, de acuerdo, me has convencido de que Dios existe, pero ¿existen evidencias de que Jesús es Dios? Bueno, pues sí existen evidencias desde la ciencia, desde la arqueología, desde la historia, y esas son las evidencias que pongo en este libro. De tal forma que no creer que Jesucristo es Dios es mucho más irracional que lo contrario, las probabilidades de que Jesucristo sea ese que precisamente dijo ser, es decir, el Mesías y Dios, son muchísimas más que lo contrario. De hecho, hay que recordar que es la única persona que Dios es Jesucristo. Y lo que vengo a desgranar a lo largo del libro son todas las evidencias que demuestran que Él es precisamente quien dijo ser.
Sí, creo que esto que mencionas se me hace muy, muy importante, porque muchas veces lo que escuchamos en los comentarios, en los medios, en el YouTube, de mucha gente que es no creyente o que está en contra de la religión y que pues ha sido, podemos decir así, influida por toda esta campaña que tiene pues siglos de pues de muchas veces de mentiras y de falsas interpretaciones, y el poder ir teniendo estas bases que nos dan unas fuentes históricas y científicas, creo que realmente hacen que pues muchos podamos abrir los ojos y descubrir quién realmente es Jesús de Nazaret.
Sí, te voy a decir, el libro empieza descartando las otras posibilidades de Jesucristo. Hay gente que dice que Jesucristo no existió. Parece mentira, pero hay más pruebas de la existencia de Jesucristo que de la existencia de Julio César, o que de la existencia de Alejandro Magno, o que de la existencia de ninguna otra persona de la antigüedad. La segunda objeción que se suele poner es que las fuentes que nos hablan de Jesucristo son fuentes manipuladas, y entonces lo que vengo a demostrar en el libro es que no son fuentes manipuladas. De hecho, los primeros escritos del Evangelio, los primeros pergaminos y papiros del Evangelio, son del siglo I, es decir, contemporáneos de Jesús de Nazaret, encontrado del siglo I. Es decir, no ha habido ninguna modificación importante entre los primeros escritos de los Evangelios y los que ahora tenemos en nuestra Biblia en casa. Eso no se puede prácticamente decir de ningún otro libro de la antigüedad, pero es que existen 25.000 copias antes de la imprenta, es decir, 25.000 pergaminos de los evangelios, en contraposición, por ejemplo, con los 200 que existen de las obras de Platón. Es decir, tenemos una sobreabundancia de fuentes que vienen a demostrar que a eso lo que tenemos, es decir, aquello que dijeron los apóstoles en el siglo I, es lo que ahora podemos leer en la Biblia. La tercera opción sería que Jesucristo fuera un loco, pero eso también lo descarto. Tuviera ninguna enfermedad mental. La cuarta, si quieres, es que fuera un mentiroso. Eso prácticamente no lo sostiene nadie, porque Jesucristo murió en la cruz diciendo lo mismo que había dicho toda su vida, y un mentiroso no lo haría. Entonces, la única alternativa que al final nos queda es que sea el Mesías.
Sí.
¿Carlos?
Sí, sí, te escucho. Es que tenemos aquí el problema técnico que de repente se corta, pero creo que primero esto que estás mencionando se me hace... uno, que tiene un argumento fuerte, pues que no era un mentiroso, que no era un loco, que no era inexistente, sino que realmente, y tú lo escribes a través del libro, hay más de 200 profecías dedicadas al Mesías que están en el Antiguo Testamento y que se cumplen, ¿no? Y creo que eso es algo que se me hace impresionante, ¿no?
Eso es, efectivamente, después de demostrar que no es una manipulación, que no es un maníaco, que no es un mentiroso y que no es un mito, sino que es el Mesías, lo que vengo a decir es, hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento de varios siglos antes de que nazca Jesucristo, que se vienen a corresponder punto por punto con lo que él hace. Miqueas dice que el Mesías nacerá en Belén, Malaquías dice que morirá antes de la destrucción del templo, Daniel, en Daniel 9, también dice cuándo nacerá el Mesías, Isaías dice que nacerá de una virgen, Isaías dice que morirá en la cruz, y así hasta, como tú dices, más de 200 profecías. Profecías que no se han cumplido en ninguna otra persona, y que además esas profecías están escritas, como te digo, pues yo que sé, Isaías, 750 años antes del nacimiento de Jesucristo, o Daniel, también 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, y que Jesucristo no podría haber manipulado. Con lo cual, las posibilidades de que Jesucristo no sea el Mesías, las calculo, de hecho, también en el libro, es un infinitésimo, es una entre 10 elevado a menos 28, algo así.
Sí, es y bueno, hablas de arqueología, hablas de milagros eucarísticos, hablas de todas estas cosas que están presentes en la realidad y que han recibido también estudios y que nos hablan de la resurrección de Jesucristo, ¿no?
Sí, la arqueología, fíjate que la arqueología se utilizó en ocasiones para intentar decir que Jesucristo no era Dios, porque se dijo, mira, Poncio Pilato no existió y ahora se ha descubierto una piedra con una inscripción que pone Poncio Pilato, procurador de Judea. También se dijo que Caifás no existió y se ha descubierto el sepulcro de Caifás. Se dijo que la piscina de Siloé no existió y se ha descubierto la piscina de Siloé. También se dijo que Cafarnaúm o Betsaida no existieron y se han descubierto pues hace pocos años. De hecho, los descubrimientos que todo ello existía. Y luego, los milagros eucarísticos es una prueba, a mi juicio evidente, de que Jesucristo está presente en la Eucaristía, es la conversión del pan y el vino en sangre y en tejido cardíaco humano. Y esos son... son milagros eucarísticos que son de este siglo, no estamos hablando de la Edad Media. Está el milagro eucarístico de Tixla en México, los de Buenos Aires, los de Sokolka, Legnica en Polonia, que son pues hasta del año 2016 y que han sido investigados por investigadores independientes, por universidades que no son católicas, por laboratorios que son dirigidos por personas que no son religiosas, y todos ellos han llegado a la conclusión de que efectivamente hay una conversión del pan en tejido cardíaco vivo, y además exuda sangre del tipo AB, siempre del tipo AB, y con ADN humano. Y eso es imposible de explicar.
Y también, de alguna manera, esto es parte de una prueba de la misma resurrección de Jesucristo, que demuestran al final la divinidad de Cristo. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que defienden la historicidad de la resurrección y por qué es importante hablar de esto?
Mira, hubo un teólogo alemán que se llamaba Bultmann que decía que si la resurrección no hubiera ocurrido, no importaba. No hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero es que la resurrección tenemos documentalmente varias fuentes que además son alternativas de cientos de personas que vieron a Jesucristo resucitado después del tercer día, después de haber sido crucificado, y luego además está el tema del sepulcro vacío. El sepulcro varias al cristianismo, es decir, el Talmud, que es un libro judío, el Toledo Jesu, que también lo es, y fuentes contrarias al cristianismo como Celso, como Flavio Josefo, como, como Suetonio, todos hablan de que Jesucristo sí, o sea que las judíos, sí. Porque si no hubieran presentado el cuerpo después muerto, tampoco los romanos lo pudieron hacer los cristianos, pero entonces alguno habría confesado, y lo que hay que recordar es que todos los cristianos, los 12 apóstoles, 11 de los 12 apóstoles murieron sacrificados, murieron martirizados, y ninguno de ellos dijo, y murieron precisamente por decir que Jesucristo había resucitado. Si te das cuenta, Carlos, normalmente cuando a las personas se les tortura, cuando a la persona se le tortura es precisamente para hacer que hable, que diga algo. Y en el caso de los cristianos pasa exactamente lo contrario. A los cristianos se les tortura para que se callen, para que no digan lo que saben. Es una cosa fantástica, si te das cuenta, a lo largo de la historia, diciendo que Jesucristo había resucitado.
Y pues yo quisiera, si quieres, creo que es algo que vamos a ir de alguna manera desgranando. Esta es la primera vez y es la presentación. ¿Cuándo lo sacaste? He visto por ahí algunas presentaciones que has empezado a hacer ante cientos de jóvenes. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha tenido este nuevo libro?
Pues mira, salió el día 6 de noviembre. Y para mi sorpresa, el día 6 de noviembre ya se tenía que publicar la segunda edición.
Sí, José Carlos, sí, ya te escuchamos. Es que estamos teniendo muchos cortes, pero de todas maneras, sí. creo que es el primer paso. ¿En dónde pueden ver o encontrar el libro cualquier persona que nos escucha en Estados Unidos o en Latinoamérica?
Bueno, pues lo puede comprar en Amazon. Sé que lo están editando ahora en Amazon, en Colombia también. Y supongo que empezarán a editarlo en otros sitios, pero bueno, se puede comprar en Amazon en español y dentro de poco en inglés probablemente.
Pues mira, algo con lo que quisieras cerrar y vamos a irlo desgranando, porque creo que es algo que da una respuesta a muchos que son escépticos o en especial, hay un capítulo donde hablas de la psicología del ateísmo, que al final de cuentas viene a tener una nueva interpretación para poder acompañar los creyentes con esa mayor certeza y esa razón, la fe que nosotros tenemos.
Carlos, no te oigo la pregunta. Yo creo que el patas, como decimos aquí, está interrumpiendo la conexión. Pero lo último que puedo decirte es que te agradezco otra vez mucho más. Pero vamos, mucho. Además, ahora que ya nos conocemos, te agradezco mucho el haber podido participar en tu programa. Si hay otra ocasión donde la conexión, si Dios quiere, nos acompañe, pues será quizá mejor.
Sí, claro que sí. Pues un abrazo hasta España y pues vamos a seguir apoyando toda esta labor que haces porque es tan necesaria y en especial para nuestros jóvenes que necesitan esas pruebas documentales, históricas y científicas que pueden ayudar a la recuperación de su fe. Pues muchas gracias, José Carlos. Que tengas un hermoso día. Nos despedimos. Y vamos a seguir platicando después del corte un poco sobre este contenido que en verdad se me hace espectacular. Yo voy a comentar algo más en referencia a lo que he leído y se me hace pues muy, muy interesante. Un abrazo, José Carlos. Bendiciones. Hasta luego. Pues nos vamos al corte y nos despedimos. Regresamos en un momento.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos. Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoquen. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. Cada día que amanece, cada instante que vivimos, es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor.
porque hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Tuvimos a José Carlos González Hurtado y yo quisiera hacer algunos comentarios porque en verdad primero reconozco y hemos tenido la oportunidad de conocernos ya personalmente. Estuvo por acá en Texas José Carlos compartiendo en diferentes comunidades su primer libro que era Las evidencias científicas de la existencia de Dios. Y creo que he escuchado diferentes comentarios. Lo que puedo decir primero es que hace un estudio profundo para tocar y conmover aún al más escéptico. Y al final de cuentas es algo que en lo personal yo también voy con él en la parte de esta psicología sobre el ateísmo y que es que las barreras interiores para creer en Dios y para creer en Jesucristo no son racionales, sino podríamos llamarlas psicológicas. Eso es lo que él dice y yo le podría decir con otro nombre, muchas veces son heridas interiores y por eso el que un padre de familia, una madre de familia, un abuelito, vaya y encuentre este libro o el otro libro que tiene José Carlos sobre evidencias científicas de la existencia de Dios o este nuevo libro que se llama y que pueden buscar, pues en especial en Amazon, los que están en cualquier país que no sea España, las evidencias de que Jesús es Dios, por José Carlos González Hurtado, que es presidente de EWTN en España. Y creo que primero nos da muchísimas herramientas para, número uno, fortalecer nuestra fe, porque muchas veces el gran problema es que no conocemos nuestra fe, por un lado, pero también que no manejamos este lenguaje que es en el que está la cultura actual. Y el que haya alguien que haya hecho este gran esfuerzo para encontrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús existió porque tiene bases de historicidad, que Jesús también no solo existió, sino que decía lo que creía y decía la verdad. Y que tampoco estaba loco, que son esas primeras alternativas que él plantea, pero que el tener estos argumentos y que también analiza los argumentos a favor y en contra para llegar a estas conclusiones y de alguna manera podemos decir, por un lado, que todas las religiones no son iguales, que toda esta base que arqueológica, esta base científica de los dichos de la iglesia es totalmente diferente y que no hay duda de que los cristianos que creemos en Jesucristo tenemos la certeza de que no está en la tumba. Y no solo hay estas pruebas documentales, sino hay muchas otras pruebas, como lo mencionábamos, sobre los milagros eucarísticos, sobre la historicidad de las apariciones de Jesús resucitado y de los testimonios a la vista de los datos. Y creo que eso, wow, pues nos va dando este caminar que poco a poco va quitando esas barreras y que por un lado les comparto hace algún tiempo platicaba con un amigo y él dialogaba con su hijo que por cierto pues era cristiano pero estaba en una iglesia separada Y su respuesta ante su hijo era como muy agresiva. Y puedo pensar que cuando alguien da una respuesta agresiva, lo primero es que la otra persona se va a proteger. Por eso es tan importante, por un lado, tener estas bases intelectuales que pueden ir rompiendo ese escepticismo que viene de los últimos siglos, que en el siglo XVIII, y lo menciona José Carlos en su libro, empieza a desarrollarse las bases del ateísmo que no tiene fundamento, sino es una respuesta al enojo que muchas personas tienen en contra de la iglesia o de sus padres, y que estos avances científicos, estos descubrimientos históricos, van haciendo cada vez más difícil a una persona racional tener esa increencia. Y por otro lado, el ir dando esas bases que en sus dos libros va poniendo estos puntos que le dan un sustento, primero, de divulgación. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros sería muy complicado poder ir y encontrar todas estas fuentes, pero él ya las ha compilado, ya las ha puesto en estos dos libros. Y que, por otro lado, nos da esa base para ir y dialogar con el ateísmo, que de alguna manera es una religión en negativo, porque muchas, y lo digo habiendo visto muchos diálogos, y no solo diálogos, sino toda esta parte de argumentación entre creyentes y no creyentes, porque pues alguien que no cree defiende sus dogmas sin entender razones y sin querer llegar a conclusiones cuando se plantean evidencias científicas de que lo único razonable es creer que un Dios creador existe, y la segunda es las evidencias históricas, arqueológicas y científicas de que lo más razonable es creer que Jesucristo es Dios. Y quiero retomarlo pensando, porque me encontré ya aquí con nuestros amigos de Religión en Libertad un artículo que se me hace impresionante. 600 jóvenes fueron a Madrid a la presentación de su libro, de este nuevo libro, Las evidencias de que Jesús es Dios. Y en los últimos meses han habido pues muchas noticias referente a este regreso de muchos jóvenes a entrar en este diálogo de fe, de este regreso de muchos jóvenes, porque en el fondo hay este anhelo en el alma. Y no es una moda, y creo que es importante pues quitarle esa etiqueta de que es una moda ser católico, porque al final de cuentas, cada uno de aquellos que vuelven a la fe lo hacen por cuestiones profundamente racionales, en la mayoría de los casos, y por otro lado, en experiencias místicas que les han llevado por este camino después de ir en contra de la corriente durante tantos y tantos años. Es increíble ver cómo muchos han tenido estas dos alas que hablamos de la revelación de Dios. Por un lado, la parte mística, el encuentro con Dios, que Dios se revela, y como lo dice en los profetas, quita el velo de los ojos para que puedan hacer la fe. Y por otro lado, el razonamiento y toda esta reflexión que en esa búsqueda de razones que tienen una base científica, histórica, arqueológica y que van tirando al suelo todos estos argumentos que se han metido en nuestra cultura y que creo que es tan importante que, primero, porque es parte de un reaprendizaje en el camino de la evangelización. Y lo puedo decir pues con más de 30 años, ya casi 40 años de experiencia en este caminar de la evangelización, cómo ha habido, como José Carlos, muchos otros que han ido en esta búsqueda de evidencias, en este diálogo entre ciencia y fe, y que van haciendo que este se vaya convirtiendo en un fenómeno, pero que tiene como que es el fruto de la búsqueda, de la reflexión, de la investigación, pero también de la oración de miles y millones quizá de padres y madres y abuelos y abuelas que van completando esta parte para que Dios se revele a través de la ciencia y a través de la fe y de la experiencia. Y entonces podemos descubrir cómo es verdaderamente un reavivamiento en la fe y que por otro lado va siendo una respuesta que da en el clavo a los últimos cientos de años que han ido en contra con muchos argumentos que no han tenido ni siquiera una base científica, sino detrás pues este dolor y este enojo, quizá con papá, que no me compartió su fe, con mamá, que no me compartió su fe, con la iglesia, que no me pudo acompañar o no me supo acompañar en mi momento de rebeldía. Y por eso es tan importante para nosotros tener todas las piezas para poder acompañar a nuestros hijos que están inmersos en esta realidad digital que los llena de tantas ideologías y doctrinas, pero no se trata de que nosotros vayamos solamente a darles de librazos y decir, mira, aquí está esta realidad, sino que entremos en ese diálogo de oración, de intercesión y también de un profundo amor, porque cuando la persona se siente amada, entonces abre su corazón para poder tener esta experiencia. Y lo vemos desde las realidades de la Biblia y pensando en experiencias de personas que estaban en su etapa de rebeldía, como Zaqueo o como Mateo, que ante la experiencia de la presencia de Cristo bajan, por ejemplo, Zaqueo se baja del árbol, Mateo se para y se sale de su mesa de cobrador de impuestos porque descubre que hay alguien importante ahí y que lo está llamando y que lo está buscando. Y creo que nuestros jóvenes necesitan hoy más que nunca a estos padres, abuelos y estos catequistas valientes que descubran este reavivamiento de la fe y que tengamos estas herramientas como en este caso este par de libros de José Carlos González Hurtado, que verdaderamente creo que no hay en el ámbito católico muchas, y en español, muchos de estos contenidos. Y creo que los sintetiza, les da base, les da fundamento y genera este espacio que nos permite encontrar estas evidencias. cuando lo tuvimos por aquí en Texas, el año pasado estuvo presentando su libro anterior, pues era increíble cómo los jóvenes con los papás encontraban esas respuestas que quizá habían estado buscando durante mucho tiempo. Y realmente pues lo recomiendo mucho. Primero, él trabaja para EWTN en España, en el canal de España, llevando todo este trabajo de evangelización. Pero al mismo tiempo, otra cosa que se me hace muy importante es que pues, después de todos estos siglos de crecimiento en la increencia, en el escepticismo, en el ateísmo, en el agnosticismo, y que hoy pues, podemos decir sigue creciendo, ahí en medio de todas estas realidades que parece y que a veces nos puede hacer sentir que todo está perdido, ahí hay estos brotes de respuestas, hay estos brotes de respuestas humanas, científicas, racionales, y también de respuestas del crecimiento de los jóvenes que encuentran esa razón para volver a creer, que encuentran esa razón para orar de nuevo, para ir al Santísimo, para ir en una peregrinación, para ir a un festival, a un concierto, para tener esos argumentos que los van movilizando y que al final de cuentas van llevando a que haya estos primeros brotes de un avivamiento que necesita ser sostenido por nuestras oraciones, que necesita ser sostenido por nuestras acciones como verdaderos discípulos y misioneros. Y creo que pues ahí les para ir cerrando, les recuerdo este libro. Primero, el nuevo que está presentando José Carlos González Hurtado, que les recomiendo ampliamente, Las evidencias de que Jesús es Dios. Lo pueden buscar en internet a través de Amazon. Y el otro libro también, que son las evidencias científicas de la existencia de Dios. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de grabar algunos otros reportajes sobre este tipo de contenidos que nos invitan a levantar la mano y decir, yo también quiero aprender y poder dar razón de mi fe, en especial empezando por mis hijos. Y no te preocupes si hay estas discusiones. Al final de cuentas, céntrate en el amor y permite sentir a esos hijos, a esos nietos, que los amas así como son y así como piensan en este momento, pero que los quieres ayudar a pensar, porque esa es lo que hace diferente. Si entramos solamente en una discusión sin amor, pues los corazones se cierran, porque quizá ha sido precisamente esto lo que ha cerrado muchos corazones a lo largo de los siglos. Pero la experiencia del amor que Cristo mismo nos ha enseñado, amando hasta el extremo en la cruz y pudiendo decir aún en el último momento, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está esa oportunidad que, bañado en nuestra oración y confiando en la acción del Espíritu Santo, que es el que convence los corazones, encontraremos esa respuesta. Y nos vamos a rezar juntos este tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo revele a Cristo a los corazones y también nos permita encontrar esas razones de nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues sigamos adelante, aprendiendo, compartiendo, dando razón de nuestra fe, orando. El mundo puede cambiar y tú eres una de las claves. Dios te ha puesto aquí en esa misión. Hoy es tu gran día.
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, qué grande y glorioso eres, qué admirable y sublime tu fuerza. Que todas las criaturas te sirvan, porque hablaste y comenzaron a existir. Enviaste tu aliento y existieron. No hay quien resista a tu voz. Las aguas sacudirán los cimientos de las montañas. Las piedras se derretirán como cera ante ti. Pero tú serás siempre propicio a tus fieles. Poco valen ante ti los sacrificios de suave olor. Ningún valor tiene la grasa de los holocaustos. Pero el que respeta al Señor será siempre grande.
puedo beber.